en esta edición de Aquí y Ahora. La seducía.
Traía detalles, regalos.
Las manipulaba y luego las mataba.
Fueron golpeadas, fueron ultrajadas.
La odisea para dar con el paradero de un asesino fuera de control. A los 11 años creyó en los sacerdotes que la guiaban, pero el pecado pudo más que la bondad.
Te hacen creer que eres dichosa por estar ahí con él.
¿Tú le dijiste a alguien?
No, a nadie.
Recientemente, uno de ellos regresó a celebrar misa.
Este sacerdote me dijo que me tenía que quedar yo callada.
Ay, no, se me vino el mundo abajo. Porque pensé, dije, ¿por qué tan chiquita y con un bebé?
Desde afuera parece una preparatoria como cualquier otra.
¿Qué es lo más difícil de ser una mamá adolescente como tú?
Es estresante.
Madres adolescentes reciben lecciones de literatura y también de la vida real.
¿Qué es lo que más extrañas?
Salir con mis amigas.
Dejó su país y emigró a México.
Mi vida en Corea era un poquito muy diferente.
Es surcoreana y cuenta a sus seguidores por millones. Aunque detrás de la historia de éxito se esconde otra difícil y conmovedora. ¿Cómo vivir entre dos culturas la ha preparado para hacer frente a cualquier reto? Aquí y Ahora.
Bienvenidos a Aquí y Ahora. Les saluda Ilia Calderón. Varias familias que viven cerca de la frontera entre México y Estados Unidos vieron cómo una a una fueron desapareciendo sus hijas, sus hermanas. La muerte rondaba por las calles y había temor ante lo que parecía no tener una explicación. Tampoco ayudó la lentitud con que las autoridades llevaron a cabo las investigaciones. Carmen Escobosa le siguió la pista a estos casos y trató de atar los cabos sueltos que hasta el día de hoy mantienen a la comunidad fronteriza en suspenso.
En este cañón fue descubierto el cuerpo sin vida de una mujer. Dentro de un cuarto de hotel aparecieron los restos de otra mujer. Un mes y medio después, muy cerca de ahí, en la cajuela de una camioneta, descubrieron el cadáver abandonado de una tercera mujer.
Fueron golpeadas, fueron ultrajadas.
María Elena Andrade, fiscal de Baja California en México, está a cargo de la investigación.
Se ve que su cadáver fue humillado, fue expuesto, semidesnudas o desnudas.
Ella se vino para acá, para lo de su embarazo, acá estuvo trabajando.
Ana Fernández viene de Veracruz, México. Allá conoció a Karen González, quien con el tiempo se convirtió prácticamente en su hermana. Luego, Karen quedó embarazada y de ahí se mudó a Tijuana. Ana dice que el sueño de Karen fue siempre formar una familia, aunque le resultaba complicado, pues el padre de la niña permaneció en Veracruz. En Monterrey, Nuevo León, mientras tanto, Ángela Acosta Flores intentaba cumplir sus sueños con mucho sacrificio. Estudiaba medicina en Monterrey. Y un día, Ángela, o Angie, como le dicen cariñosamente, dejó sus estudios y junto a su madre viajó a Tijuana en busca de una mejor situación. Elizabeth Martínez Igarroa, en cambio, nació y creció en Tijuana. Él es su hermano Francisco.
A mi mamá siempre le marcaba, le decía, sabes que voy a llegar a tal hora.
Elizabeth había terminado la carrera de negocios internacionales y estaba por ingresar a la maestría. ¿Quién y por qué querrían acabar con la vida de estas tres mujeres? En una noche de fiesta, Karen conoció a un hombre a quien luego frecuentaba de cuando en cuando. El hombre se veía muy tranquilo y entusiasmado con ella, según dijo.
Siempre fue una persona como atenta y procuraba que ella estuviera como contenta, le traía detalles, regalos para ella, para la niña.
Al poco tiempo, Ana dice que Karen dejó la fiesta y se concentró en su hija. La relación con ese hombre, a quien llamaban Eduardo, se enfrió hasta que un día él la llamó.
Le estuvo insistiendo él de que quería verla, que iba a ser la última vez.
Karen accedió y le pidió a Ana que cuidara a su pequeña.
Estuve platicando con ella y me dijo, oye, ya voy para allá. Fue como eso de las 10:30 de la noche, 11.
Las horas pasaron, Ana se perdió en el sueño y cuando amaneció, Karen no había llegado.
Le empecé a marcar y entró la primera vez. Le volví a marcar y ya mandaba buzón. Entonces fue ahí cuando me entró la desesperación.
La familia de Elizabeth Martínez Cigarroa pasó por algo similar.
Y era 24 horas que no aparecía.
Después de 2 días, la preocupación se convirtió en terror. Por su mente y la de su madre, doña Marta Cigarroa, pasaron los titulares de mujeres desaparecidas en Tijuana y en todo México, y las versiones de un posible asesino serial que pudiera andar suelto.
Días atrás, me contó Elizabeth que tenía miedo.
Para cuando Francisco buscaba a su hermana Elizabeth, 2 mujeres más habían muerto. La primera fue Karen.
La logró encontrar en esa parte.
A quien su amiga Ana encontró solo porque pasaba por ahí. Luego fue Angie Acosta Flores quien perdió la sonrisa y la vida. Ana Fernández cuenta que su amiga Karen Martínez trabajaba en una distribuidora de celulares en Tijuana cuando llegó de Veracruz. Aunque de noche, era bailarina en Las Adelitas, uno de los bares más conocidos de la zona norte en Tijuana, México.
Y ahí fue donde conoció a esta persona que la mató, que la asesinó.
Mientras tanto, la familia de Elizabeth Martínez recibió un aviso un par de días después de su desaparición.
Marcó la amiga de ella, a mi hermana, otra hermana le marcó, le dijo, ¿sabes qué? Aquí veo un carro igualito al de Elisa.
Imágenes de las cámaras de la ciudad mostraron que un hombre condujo a la camioneta hasta ahí, la estacionó y se retiró. Para entonces, la Fiscalía del Estado de Baja California ya tenía algunas pistas prometedoras.
Se advierten evidencias como parte de cabellos, uñas.
Angie Acosta Flores, la estudiante de medicina de 21 años, aceptó la invitación de uno de los clientes del conocido Bar Hong Kong, donde ella también era bailarina. Al parecer, no era un extraño para ella. Llegaron a un hotel y ahí también se captó todo en cámara de seguridad. Cuando al fin abrieron la habitación, descubrieron a Angie muerta, torturada en el baño. 13 minutos después de que el acompañante de Angie salió del hotel sin que nadie lo notara, fue captado por las cámaras de la frontera cruzando de regreso a California caminando. Su nombre, Bryant Andrade Rivera, de 31 años, ciudadano estadounidense. Los investigadores notaron que asesinatos recientes de mujeres tenían un elemento en común. Un sospechoso que buscaba a sus víctimas en clubes para caballeros. Las conquistaba y luego les quitaba la vida violentamente, con gran sadismo. Adicionalmente, dejaba indicios. Se sentía poderoso, dice la fiscal, de retar a la autoridad con errores muy obvios, pistas fáciles de seguir.
En uno de estos casos se lleva el teléfono de la víctima. No era necesario llevarse el teléfono de la víctima, puesto que él tenía el propio.
Era el celular de Angie. Gracias a que ese número estaba ligado a un segundo teléfono, se descubrió la locación, Downey, California. De inmediato, Bryant Andrade Rivera fue detenido y presentado ante un juez en Los Ángeles, California. ¿Pero quién es Bryant Andrade Rivera? Se sabe que trabajaba en una compañía de entregas a domicilio. Vivía con sus padres y es una persona muy callada.
Intentamos hablar con los padres de Bryant Rivera. Don Cándido, su padre, nos dijo que de momento prefiere no hacer comentarios. Ellos están muy afectados. Y es que dicen, ellos nunca vieron en su hijo el monstruo que hoy todos pintan.
Yo en mi corazón es inocente, mijo.
La madre de Bryant habló con Salvador Durán de Univisión.
Yo estoy ciego, yo no veo. Por eso es que yo dependo de mi hijo, porque él me lleva a la clínica.
En una carta al juez, Patricia Rivera, hermana del sospechoso, expuso la complicada vida familiar que Bryant ha llevado. No solo por el divorcio de sus padres, el alcoholismo, severas enfermedades, sino porque toda la carga del cuidado de ellos recaía sobre él. Las razones no conmovieron al juez. México solicitó formalmente su extradición y hasta ahora Bryant Andrade Rivera aguarda su futuro en una prisión federal de Los Ángeles.
fue como un alivio, como se hizo justicia. No me explico qué le motivó a hacer eso.
Mujeres, amigas de Angie en Monterrey y Tijuana, aprovecharon este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para recordar que su asesino debe ser castigado. La fiscal María Elena Andrade se siente confiada de que pronto podrán someter al sospechoso ante un juicio en México.
Vamos a tener un caso fuerte con la evidencia y en su caso, en su oportunidad, pedir la pena máxima.
¿Qué es?
65 años de prisión.
Mientras, Ana Fernández ya no podrá cumplir la promesa que le hizo a Karen de cuidar a su hija si algún día algo le ocurría, pues la familia se llevó a la pequeña a Veracruz. Y Francisco Martínez difícilmente, dice, podrá recuperarse. Dice él que mientras rezaba el novenario en el velorio de Elizabeth, su madre solo llegó al octavo día de oración y murió.
Te dediques a lo que te dediques, o sea, realmente no entre de derecho de, pues de quitarte de las, y menos de esa manera.
Aquí y ahora solicitó una entrevista con representantes del FBI, pero nos respondieron que no pueden hacer ningún comentario sobre el caso mientras haya una investigación en curso. Hasta el momento se sabe que al sospechoso no le han impuesto cargos en Estados Unidos. El abogado de Brian Andrade Rivera nos confirmó que el juicio de extradición se ha fijado para este próximo mes de junio.
La traición a la confianza de una madre.
Yo confiaba que la iglesia era un lugar seguro.
En México se conoce un nuevo caso de abuso sexual por parte de sacerdotes católicos que tiene consternada a toda una comunidad. Las investigaciones incluyen confesiones de algunos de los involucrados, huidas y la respuesta tardía de la jerarquía para informarle a las autoridades civiles. Desde Atlacomulco, en el Estado de México, Jessica Cermeño nos cuenta cómo una familia le ha hecho frente a un secreto.
Joana Cruz nació hace 20 años en Atlacomulco, en el centro de México, y desde muy niña estaba acostumbrada a ver en la iglesia un refugio.
Desde chiquita mi mamá siempre me inculcó la religión católica.
Su madre, Susana Galván, ha trabajado haciendo limpieza toda su vida para sacarla adelante a ella y a sus tres hermanos, pues el padre nunca los apoyó económicamente y sus horarios de trabajo siempre han sido extenuantes.
Yo confiaba que la iglesia era un lugar seguro. Había misa de 12 del día y pasaba y dejaba a mis hijos ahí. Yo les decía, pues se quedan a misa, ellos ayudaban.
Porque en Atlacomulco, un municipio muy católico del Estado de México, los sacerdotes son figuras de autoridad.
Ya después de misa, ya nada más era como atravesar una cuadra y llegaban a la escuela. Entonces yo ahí me confié.
Cuando tenía como 11 años, más o menos, nos empezamos a acercar al seminario.
¿En qué momento tú te das cuenta de que algo no está bien, tu relación con los sacerdotes?
Pues te saluda en la mejilla, cerca de la boca, lo ves normal. Hasta después de que pasaron todos los abusos, fue cuando ya me di cuenta.
El primero que abusó de ella fue Luis Alberto Vázquez Mendoza, en las instalaciones del Seminario Menor de Atlacomulco. Todo ocurrió en 2015, cuando ella tenía 11 años.
Como duermen ahí, allí tenía una cama, entonces me acostó, empezó a besarme, a abrazarme.
¿Qué te decía?
Te hacen creer que eres dichosa por estar ahí con él.
¿Tú le dijiste a alguien?
No, a nadie. Te quedas como que en shock por un tiempo. Y pues tratas de seguir con tu vida normal.
Aunque el silencio solo alentó los toqueteos, después se le acercaron Doroteo Ildefonso, César Israel Ávila, Francisco González y Juan Carlos Pichardo. Hoy, Joana recuerda esos días como una pesadilla, porque algunos incluso la llevaron a hoteles de la zona. Y fue Doroteo, el rector del seminario, el superior de todos ellos, quien peores recuerdos le trae, porque él sí consumó la violación.
Me llevó al seminario mayor y ahí abusó de mí. En el momento, pues, no piensas nada, como que tu mente se queda en blanco, no sabes si es cierto lo que te pasó, incluso piensas que estás exagerando.
Mientras, poco a poco, la familia de Joana notaba que algo iba mal. Emanuel Cruz es hermano de Joana y 4 años mayor que ella. Él también acudía a la misma iglesia desde muy niño, hasta que comenzó a trabajar para ayudar a su madre con los gastos de la casa.
De la nada se enojaba, lloraba, gritaba, no quería hacer nada. Era una niña muy risueña, todo eso se apagó. Entonces es cuando tú, pues, sospechas, ¿no? Dices, algo está pasando.
En total fueron 6 sacerdotes y un acólito los que abusaron de ella en distintos grados. Los abusos ocurrieron hasta que tenía 14 años y su sufrimiento era cada vez más grande.
Para ese entonces yo ya estaba con depresión, con ansiedad, me cortaba las piernas, las manos, para canalizar de alguna forma el dolor a otro lado, de no pensar y no sentir.
Hasta que se sintió tan acorralada que le contó a un sacerdote lo ocurrido. Y fue un representante de la diócesis quien fue a su casa y le reveló a su madre lo que estaba pasando.
¿Te habían abusado de Joana? Me dijo los nombres y me dijo que si yo quería hacer una demanda, que la primera que iba a ir por delante iba a ser yo, que porque yo iba a ser como si yo hubiera llevado a Joana hacia ellos.
Entre amenazas hacia la familia, la diócesis de Atlacomulco abrió un proceso canónico en contra de los sacerdotes en 2017. Algo que para el activista Alberto Atien no fue lo mejor.
Primero, minimizan en la iglesia los casos, ¿no? Y segundo, tienen una respuesta, pues, muy larga y muy lejana en tiempos.
Atien ha estudiado por décadas los casos de abusos de sacerdotes hacia menores de edad. Y según su interpretación, el derecho canónico es claro.
Los niños y las niñas no son víctimas que puedan ser con autoridad escuchables. Imagínate nada más. Entonces, la única escuchable es el acusado y sus defensores.
En ese expediente canónico, conformado por 44 páginas, del que tenemos copia, aparecen de puño y letra las peticiones de misericordia de 5 religiosos.
El pastor, el cura.
En las cartas dirigidas al Papa Francisco admiten haber abusado de Joana. Y en otros escritos formales, uno hasta acepta haber negado previamente el crimen. En un texto sin fecha, Francisco González escribe: he de decir que en su momento negué lo que en realidad era verdad. Me oculté de la luz por miedo, por pena, por cobardía, escribe. En el caso de Doroteo Ildefonso, reconoce que tocó y besó a Joana. Por tal motivo, su santidad, le ruego e imploro que perdone mi gran pecado, solicita.
El padre que llevó el asunto nunca nos dio acceso a la carpeta, ni a lo que ellos dijeron. Mi mamá les preguntaba, ¿pero ellos qué dicen? Y él decía, es privado, no lo pueden ver.
Este sacerdote me dijo que si yo hablaba, que es más, esto no lo podía ni hablar ni con mis hijos, ni con nadie, que me tenía que quedar yo callada.
La diócesis también le asignó a Joana una psicóloga, a quien visitó en la capital mexicana durante meses, y cada sesión era una tortura.
Me lo decía así tal cual, es que así como tú me lo platicas, tú te les insinuabas. ¿O a ti te gustaban los mayores?
Además, las declaraciones en la diócesis eran tan demoradas que Susana perdió uno de sus trabajos. Hasta hoy, la familia sigue esperando una respuesta de Roma.
Ese proceso de la iglesia dura como 2 años entre una investigación y todo, y posteriormente llega una persona encargada de la iglesia y dice, ¿sabes qué? Esto hay que darle vista a fiscalía.
María Fernanda Robledo es la abogada de la organización no lucrativa Spes Viva y representa a Joana desde que por fin, en 2019, la iglesia informó a las autoridades civiles de lo ocurrido. Solo Doroteo Ildefonso fue detenido, pasó 2 años en prisión, luego quedó en libertad hasta que un tribunal confirmó su culpabilidad.
Sí le dieron sentencia condenatoria, pero nunca nos dieron fecha para la audiencia. Entonces, en ese transcurso, él se ampara y ahí estamos, estancados.
¿Y sabe algo de los otros?
No sabemos nada.
Aunque Doroteo ya volvió a celebrar misa, como se ve en este video transmitido en vivo en las redes de la parroquia de San José del Rincón el pasado 19 de marzo.
Dios nos conceda la gracia de caminar firmes en la fe.
Pero cuando llegamos hasta ese templo, ubicado en el Estado de México, en el lugar donde nació el sacerdote, la encargada de la oficina negó que siguiera trabajando ahí.
Yo no tengo información del padre Doroteo, sinceramente.
¿Y usted cuándo fue la última vez que lo vio?
Ya tiene un buen.
¿Un buen así como?
Sí, pues sí, sí, pues un buen de tiempo.
Aunque vimos pruebas de que él seguía siendo parte activa de la comunidad. Univision buscó en repetidas ocasiones la postura de la diócesis de Atlacomulco ante estas acusaciones. Sin embargo, la respuesta siempre fue la misma. El vicario general Elías Valencia Plata se pondrá en contacto con ustedes, algo que nunca ocurrió.
Y ahora, tras tanto dolor, Joana ya sabe cuál es su camino.
Creo en Dios.
¿Para ti qué es Dios en este momento?
Para mí es fortaleza. Y ahora le he encontrado mucho sentido a la vida porque sé que hay muchas niñas que sufren lo mismo que yo y que no se han atrevido a hablar. Y que incluso pues se han perdido en el camino, que incluso así se han suicidado, que no han podido con la carga y que se quedaron hasta allí.
El compromiso de Joana es tal que decidió cambiar de carrera y ahora estudia leyes. Su idea es, en el futuro, representar en los tribunales a víctimas de abuso sexual y apoyarlas para que se haga justicia.
¿Cómo te trataban en la otra escuela?
Me criticaban.
Lo que enfrentan muchas madres adolescentes.
Aunque tengan que tomar decisiones de adultos, ellas siguen siendo unas niñas.
No hay dudas de que tener un hijo le cambia la vida a una persona sin importar la edad. Aunque para quienes se convierten en madres siendo adolescentes, el proceso puede ser una experiencia llena de miedos e incertidumbre. Angie Sandoval viajó a Texas en abril del 2023, donde conoció a un grupo de jovencitas quienes en una escuela muy particular aprenden la que ellas consideran es la materia más importante.
Desde hace unos meses en esta casa de Brownsville, Texas, las mañanas comienzan mucho más temprano.
Mis lápices y un baño que tiene todo mi trabajo.
¿Estás lista para ir a la escuela?
Sí.
Según Yeresi Alvarado, no es porque a los 17 años le tome más tiempo prepararse para ir a la escuela, sino porque ella también debe alistar a Camila, su hija. ¿Qué es lo más difícil de ser una mamá adolescente como tú?
Es estresante. A veces ya soy mamá, tengo que hacer esto, esto bien, esto también.
Y que ella me esté viendo y le doy probaditas de comida para que no me llore.
Su madre, Irma Alvarado, la ayuda en lo que puede, pero admite que los últimos meses no han sido fáciles. Yeresi es la segunda hija que quedó embarazada siendo adolescente.
Ay, no, se me vino el mundo abajo. Porque pensé, dije, ¿por qué tan chiquita y con un bebé? Siendo que yo tuve a mi primer hijo a los 23 años. Pues ni modo, tenerla que sacar adelante y decirle que, pues, que tiene que seguir para adelante, echarle ganas.
Ay, mi niña hermosa. Ay, mira, bien risueña.
Poco a poco, dice su madre, Yeresi lo está haciendo, por ella y por su pequeña. ¿Qué ha significado Camila para ti?
Muchas cosas. Ella, pues, ha cambiado mi vida, pero ella nunca va a ser un estorbo para mí.
Aunque reconoce que esa dicha tiene su precio. ¿Qué es lo que más extrañas?
Salir con mis amigas.
Sin embargo, pocas cuentan con la oportunidad que tiene esta joven. Madre e hija asisten a la preparatoria Lincoln Park, una de las pocas escuelas para madres adolescentes que quedan en este país. Aquí ofrecen transporte en autobuses acondicionados para llevar a bebés. Y una guardería donde los pequeños pueden quedarse mientras sus madres asisten a clase.
En esta escuela aprenden que no están solas. Ahorita tenemos 48 niñas y 18 bebés.
Cintia Cárdenas es la rectora de esta escuela, que según ella se enorgullece de cultivar tanto la mente como el espíritu de sus alumnas.
Cuando llegan aquí, les cambiamos el pensamiento para que ellas puedan enfocarse en el estudio, para que ellas luchen también por ellas mismas y por sus hijos, y saber que no es el fin del mundo.
A pesar de que la incidencia de maternidad entre adolescentes se ha reducido drásticamente en la última década, todos los años, unas 150.000 jovencitas, en su mayoría hispanas y afroamericanas, se convierten en madres en Estados Unidos. ¿A qué se debe eso?
Hay diferentes razones, por la religión, tradiciones, pues es algo que ellas lo han visto con sus propias madres, que lo han visto con sus familias, entonces es algo normal.
¿Mamá? ¿Mamá?
Briana Salazar aprovecha la hora del almuerzo para visitar a su pequeño Juan.
La verdad es mi mundo. Me emocionas, mi felicidad, mi apoyo en todo.
La joven que tuvo a su hijo a los 14 años cuenta que hoy estudia con entusiasmo, algo que no ocurría en su antiguo colegio. ¿Cómo te trataban en la otra escuela?
En la otra escuela me criticaban. Unos te ven como, ay, una muchacha que no se cuida y cosas así.
En Lincoln Park dice que ha encontrado la comprensión necesaria para seguir adelante.
Aquí me entienden más. Aquí si falto saben que es porque mi niño está malo.
Esta escuela no solo parece ajustarse a la ajetreada vida de estas jóvenes, sino que también las lecciones buscan reflejar lo que ellas están viviendo.
Enter Romeo alone.
Aun cuando se trata de debatir la obra Romeo y Julieta, del escritor inglés del siglo XVI, William Shakespeare. Esta mañana estabas enseñando Romeo y Julieta. ¿Por qué escogiste Romeo y Julieta?
Siento que es algo con lo que ellas se pueden identificar. Unas de ellas bien enamoradas, otras desilusionadas. Traen muchas conexiones en sus vidas personales con Romeo y Julieta.
La maestra de inglés, Cynthia Smith, lleva 10 años enseñando literatura, aunque dice que recientemente se trasladó a esta escuela, donde siente que cada día puede hacer la diferencia.
Estas niñas merecen las mismas oportunidades que cualquier alumno. Ellas también quieren terminar su high school. Ellas quieren en un futuro poder asistir a universidad, agarrar un mejor trabajo para un mejor estilo de vida.
Sin embargo, pocas logran alcanzar sus metas. Según los Centros para el Control de Enfermedades, solo el 50% de las adolescentes que se convierten en madres terminan la preparatoria.
¿Cuáles son las dificultades que tienen estas niñas? Muchas dificultades, falta de apoyo. Quieren terminar su high school, pero ya son responsables de que se enfermó el niño, de que hay citas en los doctores.
Según esta maestra, la maternidad puede ser abrumadora para estas jovencitas.
Aunque tengan que tomar decisiones de adultos, ellas siguen siendo unas niñas.
Solo hay que leer los poemas en esta pizarra, escritos por algunas alumnas, para comprender lo que están atravesando. El poema de Yeresi hablaba de tristeza y soledad.
El poema era muy triste. Háblame de ese momento que tú escribiste ese poema.
Sí, es realidad, porque a veces sí me siento así. No sé qué estoy haciendo y no sé, siento que el mundo se me va a acabar.
¿Cómo haces para lidiar con eso?
Pues escucho música y se me va eso de la mente. O si no, nomás va la niña y felicidad.
La miras y se te pasa todo.
Sí. La miro y lo que va por mi mente es ser alguien en la vida.
Empoderar a estas jóvenes para que ellas y sus pequeños tengan un futuro mejor es el objetivo de este programa. La lectura es uno de los vehículos.
Todas las semanas las alumnas de esta escuela deben leerle a sus hijos por lo menos unos 20 minutos. Es un momento mágico durante el cual se nota la conexión entre las mamás y sus bebés.
Según Cárdenas, este ejercicio no solo ayuda a estrechar el vínculo entre madre e hijo, sino también a romper el círculo de la pobreza y el embarazo a temprana edad.
Los estudios enseñan que los bebés de hijas chicas van a tener problemas de habilidad en la escuela. Son los que a lo mejor son dropouts o se salen de la escuela porque ya están empezando muy de bebés con muchos problemas.
Entonces te están cambiando dos vidas.
Sí, les damos ideas, tratamos de educarlas.
El día ha terminado en Lincoln Park y las jóvenes recogen a sus hijos en la guardería. Para Briana y Yaresi, entre tareas y lecciones, hay biberones que preparar y baños antes de ponerlos a dormir. Ellas coinciden que las responsabilidades no son una carga.
¿Qué es lo que Juan ha traído a tu vida?
La verdad, felicidad. Me encanta. Solo con ver su sonrisa me siento bien, me siento más fuerte, me siento que no es hora de rendirme. Tengo una vida por delante y un niño que tengo que darle un futuro.
Es el precio, dicen, de la más completa felicidad.
La felicidad de ser madres no tiene ninguna comparación. Brianna y Yaresi tienen planes de terminar la preparatoria y seguir estudiando en la universidad. Mientras tanto, el currículum de Lincoln Park High parece estar dando resultados. El 98% de las alumnas terminan sus estudios y se gradúan. Aplausos para ellas.
Chiquitas, pero no significa no puedo.
Detrás del humor y la diversión que muestra en las redes, hay una historia de la que poco habla.
Tuve un burnout muy grave, muy serio. Ni siquiera sabía que existía burnout, depresión.
Es surcoreana y se ha convertido en una de las influencers más populares de México. Conocida como la Chingu Amiga en las redes sociales, acumula millones de seguidores que celebran sus aventuras en el mundo latino. Andrea Sambucetti habló con ella y nos cuenta cómo logró alcanzar el éxito entre dos culturas.
Pero aún así dice que es muy caro y no puede ayudar.
Sí, también a veces pasa. Gracias.
Así no se ve, de
sus seguidores se cuentan por millones y así Soohyun Kim logró que la reconozcan popularmente como la influencer coreana más famosa de todo México.
Sí, ¿verdad? Pues es Día de Independencia.
Ah, ¿van a hacer silencio?
¡Viva México!
Una celebridad contemporánea con la que casi no se puede caminar sin que le pidan una foto y le expresen total admiración. A Soohyun, de 32 años, la llaman Chingu Amiga. Chingu proviene del coreano amiga, así que su apodo significa la amiga amiga.
¿Qué le parece esa morra?
Aunque detrás de la idolatría de sus fanáticos y sus propios logros se esconde una historia difícil y conmovedora.
¿Estás hablando otra vez? ¿No es solo un té? ¿Qué té?
¿De qué?
Mi vida en Corea era un poquito muy diferente a lo que tengo aquí. Este país importaba mucho que sea número uno siempre.
Siendo la hija menor de una familia compuesta por su mamá, su papá y una hermana mayor, Chingu comprendió que la regla del juego era sobresalir para ser notada en casa y fuera de ella.
De kinder, los niños están compitiendo de que quién habla mejor inglés, quién hace mejor matemática de los que tiene 3-4 años. Como me presionan tanto y aparte soy competitiva, entonces como que me sufría mucho por ser número uno.
Aunque a Chingu Amiga le simpatizaba el arte, quería estudiar economía en la universidad y para prepararse dedicaba 16 horas al día. No es fácil entrar a la Universidad de Seúl, dice.
¿Tú querías entrar ahí?
No, ahí para entrar ahí uno tiene que ser muy rico, tiene que ser genio. O sea, no tengo nada de esto, entonces no, ni lo pensé.
¿A qué universidad entraste?
Fui a Myeongji University.
En la Universidad de Myeongji inició una carrera que la llevó a hacer prácticas en otros países. Chingu Amiga salía por primera vez de su tierra.
¿En qué momento Soohyun dice, este no es el modelo que quiero para mi vida?
Ah, cuando me salí de país, fui a Canadá para trabajar.
En Canadá, Chingu Amiga se relacionó por primera vez con latinos.
Encontré amigos latinos e europeos y ahí vi que la gente no vive como vivía yo. Es que en Corea no, yo no tenía fin de semana. Y estudiaba desde, no sé, desde 6 de la mañana hasta 12 de la mañana.
También por primera vez pudo saber lo que era tener amigos y un tiempo para disfrutar de la vida, cuenta.
Ahí estaba rompiendo poco a poco mi burbuja.
En el mejor momento de su pasantía en Canadá, le tocó regresar a la vida que llevaba en Corea del Sur. Solo se podía hacer una pregunta.
¿Y por qué pueden vivir así? Y si yo hubiera podido vivir así, creo que mi vida puede ser mucho más feliz que ahorita.
buscó una nueva oportunidad para otro intercambio y visitó Brasil y Argentina. Y también lo disfrutó, confiesa, pero debió regresar.
¿Y qué le decías a tu papá y a tu mamá?
¿Ellos no les gustó al principio?
Sus viajes la empujaron a un cuestionamiento irreversible al sistema en el que había crecido.
Y tengo que decidir cómo quiero vivir yo realmente, ¿no?
Era una ecuación que se resolvía con el sometimiento o con el desacato. Quería irse, pero temía que sufriría una deshonra.
Me estresé mucho, me caí de depresión ahí. Tuve un burnout muy grave, muy serio. Ni siquiera sabía que existía burnout, depresión.
Ya no sirve nada por gorda. Luego ya casi no podía comer. Y aunque comía,
Chingu no era capaz de comer ni levantarse de la cama.
Hice un chequeo grande, ¿por qué está pasando? Y al final me mandó a psiquiatra.
¿Cuando yo estaba encerrada?
¿En el hospital psiquiátrico?
Chingu fue ingresada en el hospital para cuidar de su salud mental y allí permaneció 6 meses.
Oh, pero estabas en algún riesgo.
El doctor dijo que tiene riesgo de suicida, pero mis padres como que se puso muy en shock, de que shock, que puedo perder a mi hija. Por esa razón, mi mamá me dijo que la neta no me importa que si te vas, no gradúas ni nada, no me importa.
Chingu amiga regresó a casa, continuó 6 meses más en terapia y se graduó. Ya estaba lista para cumplir su deseo, migrar.
¿Por qué eliges México?
En Monterrey hay una zona que se llama Pes Corea. Sí, hay muchos coreanos, entonces necesita muchos coreanos que hablan coreano y español.
Eso de México no puedo entender.
Chingu, que hablaba inglés, portugués y español básico, lo mejoró rápidamente. Mientras estudiaba en la Universidad de Monterrey, adquirió un acento muy mexicano.
Soy Sujin Kim. Esta china no está entendiendo.
Daba clase de coreano. Ahí ya empecé mi vida feliz.
Chingu amiga obtuvo una maestría en relaciones internacionales. Al llegar la pandemia, empezó a subir a las redes sociales videos enseñando coreano sobre su vida en México y cómo era vivir entre dos culturas.
De repente quedé sin trabajo, o sea, desempleada, y pensé que ay, tal vez puedo dar clase en línea. Entonces déjame practicar en YouTube, grabé un video de YouTube enseñando coreano.
En estos 4 años, la vida de Chingu amiga se volvió viral. Una estrella de las redes y los medios locales e internacionales.
Pero me encanta porque tú ves cosas que nosotros no vemos.
Yo creo que es algo muy valoroso que puede vivir así sin tanta competencia. No están batallando para comer una proteína. Yo no, en mi niñez no he comido carne de res.
En su nueva vida, Chingu amiga ha podido darse el lujo de ayudar a sus padres y hasta de invitar a su papá a visitarla.
Es su primer viaje en su vida. Sí.
¿Qué es esto de tener una viralidad absoluta que no, me imagino que no te imaginaste?
Ay, no, cero. No, nunca me imaginé. Todavía, de hecho, todavía siempre digo que mañana puedo caer, o sea, mañana todo el mundo me puede olvidar, así que no me siento que soy viral.
Acabas de hacer 10 millones en YouTube.
Sí, sí, ahorita. Sí, sí, okay. Sí.
Que te vi llorando. ¿Cómo se hace para ser viral?
No lo sé. Estar viral en este medio, en ese mundo, ahorita, 2024, es muy difícil. Porque el trend cambia cada rato.
Aunque sin saber, Chingu amiga y sus videos obtienen los me gusta y las visualizaciones de millones de mexicanos.
Yo también te amo.
Por estos días, Chingu amiga vive en la Ciudad de México y comparte con su novio, a quien conoció durante sus días en la Universidad de Monterrey.
Se fueron enamorando.
Es que, aquí está, no me pidió que seamos novios.
¿Todavía?
Yo le pedí año pasado.
Oh, eres una chica que rompe todas las estructuras.
Y que lo seguirá haciendo, dentro o fuera de nuestros celulares. Porque lo que Chingu amiga aprendió, no se le olvidará jamás.
¿Qué le dirías a esa Sujim que estaba internada, a esa Sujim que tenía depresión, que no quería vivir?
Que no sufres tanto y eso pasará sí o sí, o sea. Pensaba que es todo la vida, todo amargo, pero algo bueno también hay, algo dulce también existe, entonces que esperen un poquito.
Chingu Amiga sigue cosechando éxitos y fue nominada como Influencer Latina del Año en los People's Choice Awards en el 2024. Ella ha dicho que en el futuro quisiera incursionar en la televisión o en el cine.